lucha contra la trata de personas se perfila como uno de los más grandes desafíos que tiene el Perú por delante. Solo entre enero y mayo de este año, la Policía Nacional ha rescatado 269 víctimas de este delito mediante operaciones realizadas en las regiones de Piura, Puno y Madre de Dios, según datos del Ministerio Público. Las mujeres y niñas somos las más expuestas a la captación de grupos de trata, no solo a nivel nacional, sino mundial, representando el 51% y 20% del total de víctimas, respectivamente, según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Mujeres que, en la búsqueda de un futuro mejor y con el objetivo de salir de la pobreza, aceptan un falso puesto de trabajo y terminan involucrándose en el mundo de la prostitución o a matrimonios forzosos, del cual muchas veces no hay escapatoria. Es por ello que acciones desde el Estado peruano, como la elaboración del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, son importantes para ver el problema desde distintos enfoques, como el de género, los derechos humanos o la interculturalidad, y lograr investigaciones rigurosas, sanciones contundentes y reparaciones integrales para quienes han sido víctimas de este delito. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 25.
¿Cómo les va, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conductor de este podcast, este programa Amigos con Derechos, que tiene como propósito, y como ya hemos escuchado, entender, asumir y compartir cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en nuestras vidas, la vida de la sociedad, la vida de la comunidad global. Vamos a hablar ahora, como ya se ha anunciado en la introducción, de la trata de personas. Vamos a tratar de entender de qué va este problema de orden global, pero cómo se sufre en América Latina. Y vamos a primero procurar explorar el entendimiento de estos conceptos, sus cifras, las dimensiones, y cómo afecta la vida cotidiana de muchas personas y la vida de la sociedad también. Nos acompaña para eso Ivonne Garza, que es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo te va, Ivonne?
Muy bien, muchas gracias por la invitación
a esta conversación. Y Francisco Quintana, que es de el CEJIL, el Centro para la Justicia. ¿Me precisa la sigla? Es Centro para
la Justicia del Derecho Internacional.
El Derecho Internacional, CEJIL, con sede en Washington, como la comisión. Ambos son mexicanos, bienvenidos acá.
Muchas gracias.
Acá en peruano. A ver, algo que es importante comprender es en la imaginario de mucha gente hay la idea de que la esclavitud terminó en el siglo XIX. Probablemente de manera episódica sale algún reportaje de alguna persona que se considera que está en situación de esclavitud, pero hay todavía todavía existe ese problema en el mundo y en la región. Me gustaría que en unos minutos tratemos de explicar qué es la trata, qué es la esclavitud, qué es el tratamiento forzoso, cómo conocen entender estos penosos dominios de la situación humana. ¿Cuáles son las diferencias?
Claro que sí, Ramiro, muchísimas gracias. Y este es un tema realmente muy importante porque apenas después de casi 40 años de que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha venido trabajando en la garantía y el goce de los derechos en las Américas, no se había tenido la oportunidad de explorar en profundidad este tema, y eso tiene su razón de ser en la invisibilidad del fenómeno que a veces a los defensores y defensoras de derechos humanos nos impedía acceder a las personas que estuvieron en esta situación. Un caso que te puedo comentar más adelante de Hacienda Brasil Verde, tardamos muchos años en lograr convencer a las organizaciones del Brasil, lograr acceder a los territorios donde personas que estaban en una situación de esclavitud en una hacienda, haciendo trabajos de campo con condiciones infrahumanas de viviendas salubres, sin acceso a servicios.
¿En qué estado lo recibió esto?
En el estado de Pará, más al norte. Entonces es una zona, el país es enorme y también eso dificultaba el acceso.
Se tomaba como normal lo que ocurría, digamos.
Fue demostrado ante la Corte Interamericana que esta situación era conocimiento público, venía ya como una discriminación estructural que el Estado debió atender, porque no era algo secreto. Y esto es parte de los patrones culturales que podemos vivir. Simplemente para contestar tu pregunta muy brevemente, si bien la esclavitud, hubo un movimiento en el siglo XVIII de abolición de la esclavitud, el fenómeno como tal no desapareció. Desapareció de las constituciones, de las leyes.
Pero no de la práctica social.
Pero no de la práctica social. Y eso se fue manifestando en diferentes vertientes, y por eso la comunidad internacional incluso tuvo que hacer alguna referencia a formas contemporáneas o análogas de esclavitud. Y ahí es donde se empezó también a hablar de trabajos forzosos, de servidumbres por deudas y cualquier otra forma que limite la capacidad, la voluntad de la persona, inclusive su capacidad de movimiento. Tal vez Ivo nos puede también comentar de...
¿Cómo es este degradé, digamos, de situaciones en las cuales la persona está forzada a hacer algo que no necesariamente quiere hacer o no quiere hacer de ningún modo, ¿no?
Sí, mira, como dice Paco, las prácticas persistieron, tan es así que en el 56 se adopta esta convención para reconocer otras formas de esclavitud moderna, entre las cuales se encontraba, como dice Paco, las formas de servidumbre por deuda, pero también, por ejemplo, los matrimonios forzosos de niños y niñas.
Que también en la pasa, India, por ejemplo, ¿no?
Sí, y en otras regiones del mundo, también en África, pero que tampoco son tan lejanas a nuestra realidad. Quizás están más invisibilizadas, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, en México, durante muchos años el Código Civil reconocía la posibilidad de contraer matrimonio desde la edad de 14 años para las mujeres y de los 16 para los hombres, con el solo requisito de tener, digamos, el consentimiento de los padres.
El matrimonio arreglado.
Pero, ajá, pero eso creo que denota mucho la existencia en la práctica o en la vida social de estas situaciones que no se vieron disminuidas o erradicadas con la abolición de la esclavitud. Y bueno, hablando un poco como de la diferenciación de los conceptos de trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud, ayer en un espacio que tuvimos de discusión aquí en la universidad, estábamos hablando que la principal diferenciación es quizás una cuestión como de grados, ¿no? El trabajo forzoso tiene dos elementos. Uno, la cuestión de ser bajo pena y de ser o amenaza y de ser involuntario.
Si alguien se va, puede ser sancionado o incluso golpeado brutalmente o finalmente hasta asesinado.
Sí, o sea, la existencia de una pena o una amenaza, y en conjunto el segundo elemento es también la falta de voluntad de la persona de realizarlo. Y eso hay grados, y creo que el tema también es una cuestión como de tiempo. El trabajo forzoso, una pregunta que nos plantearon ayer, podemos decir que el trabajo forzoso se puede extinguir, se puede consumar en una sola ocasión. Y ahí lo que decíamos es que sí, porque en realidad los elementos es la pena y la amenaza y la falta de voluntad. Entonces, si eso se consuma en un momento, podríamos decir que existió una situación aislada de trabajo forzoso. Y luego la servidumbre, digamos, es algo que la caracteriza. La comisión en su informe del caso de Hacienda Brasil Verde y posteriormente la Corte también reconocen 9 elementos para la servidumbre, entre los cuales se encuentran otro tipo de características, como por ejemplo la falta de determinación sobre cuánto va a ser el tiempo que se va a prestar ese servicio, y la restricción de circulación, como dice Paco, como un elemento muy importante para diferenciar de un trabajo que se realizaría, digamos, de manera voluntaria a un trabajo forzoso. Y entonces cuando el trabajo forzoso ya se ve prolongado en el tiempo y se agrava por condiciones de restricción de movimiento y también de condiciones de vida donde la persona en la mayoría de las veces se ve obligada a vivir en el lugar donde presta los servicios, ahí ya estamos hablando de un nivel como más elevado que conocemos en el derecho como servidumbre. Y luego, bueno, el nivel más alto es que sería el de la esclavitud,
donde ya no hay prácticamente ningún derecho,
donde la persona no puede cambiar su condición, ¿no?
¿Hay alguna situación en el mundo o en la región? Tratemos de poner el foco en la región, donde se dé una esclavitud como esa que se denunció y presuntamente se abolió en el siglo XIX.
Pues precisamente ese fue el objeto de la denuncia que hicimos en el caso de Brasil, donde demostramos que habían las condiciones que podíamos ver en hace más de 200 años, es decir, una restricción absoluta del movimiento, una cosificación de la persona, es decir, la persona es un bien para...
¿Qué es lo que pasaba ahí concretamente? ¿Cómo se llamaba este lugar?
Hacienda Brasil Verde.
¿Dónde quedaba? Entonces, ¿En el estado de Pará? ¿Y en qué año fue esto más o menos?
Bueno, las denuncias empezaron desde 1998, pero esa es una práctica que llevaba décadas existiendo en Brasil. Y también en otros países creo que podríamos encontrar situaciones si logramos descubrirlas, pero la situación era que el territorio donde estaba la hacienda,
sí.
Ahí estaban cautivas las personas, ahí estaban viviendo, no se les daba el salario, y cuando tenían la alimentación se les cobraba por la propia alimentación que tenían.
¿No ganaban absolutamente nada?
No ganaban y solo tenían más deudas cada vez que accedían a cualquier servicio que el propio dueño de la hacienda les daba. Entonces no tenían libertad de movimiento, siempre estaban amenazados, inclusive con guardias armados, era un cautiverio absoluto.
Increíble.
Entonces, una diferencia que sí tuvo que hacer la comunidad internacional para poder atender todos estos problemas era salir del concepto clásico de esclavitud, y es lo que te decía, la abolición de la esclavitud en el siglo XVIII en las Américas y en gran parte del mundo se vinculó principalmente con el derecho de la propiedad. Uh-huh. Las personas sí tenían una propiedad absoluta sobre los individuos.
O sea, los esclavos eran propiedad.
Eran propiedad, uno los podías vender, intercambiar por un precio o deshacerte de él como si fuera cualquier cosa o un animal. Sin embargo, después de la abolición de la esclavitud, permanecieron instituciones o prácticas como las que acaba de mencionar Ivonne, y lamentablemente creo que hubo un vacío legal de muchos años en el cual la gente no se dio cuenta que se tenía que legislar sobre estos temas. En Perú, simplemente hasta el año 2017, se incorpora en el Código Penal el delito de esclavitud, y falta una mejor definición para poder abarcar todos los temas de los cuales estamos hablando el día de hoy.
Digamos que ahí podríamos conceptualizarlo, si hay una sombrilla que podríamos llamar esclavitud moderna, y ahí hay estas situaciones diversas que ustedes han descrito, ¿no? Servidumbre por deudas, esclavitud casi como la del siglo XIX, y trabajo forzoso, dentro de lo que podríamos llamar esclavitud moderna. ¿Estamos en lo correcto?
Sí, bueno, en realidad también tenemos que hablar, cuando pensamos en esclavitud y servidumbre, sí, formas análogas, es el concepto que la ley maneja, o sea, formas análogas. Y cuando hablamos de trata, esto se vuelve muy importante porque en realidad el elemento es la explotación. Uh-huh. Y entonces en esa gama, con ese elemento de la explotación, ha permitido que otras nuevas formas se reconozcan también como formas análogas de esclavitud, o de explotación más bien. Entonces eso ha permitido que la lista, digamos, siga en desarrollo. O sea, los conceptos que hoy conocemos son conceptos mínimos, pero que, digamos, la Corte en su jurisprudencia, en la última sentencia de Hermanos Ramírez de este año, donde habla de trata de personas, reconoce que el elemento de explotación da lugar a que nuevas formas puedan ser reconocidas como formas de explotación y que quizás puedan entrar en la definición de trata. Y eso nos permite pensar en esto como un derecho, digamos, que en los años a venir podrá adoptar nuevas formas o reconocer prácticas dentro de esa figura.
Okay. La única esclavitud que tenemos en este programa es el tiempo, así que vamos a hacer un corte solo de un minuto para seguir hablando de este tema. Regresamos en un momento. Bien, amigos, continuamos acá en esta conversación con Ivonne Garza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con Francisco Quintana, de SEGIL, hablando sobre el tema de la trata, formas de esclavitud moderna, y como habíamos estado conversando, formas análogas a lo que se concebía o se concibe todavía como esclavitud. Vayamos justamente a las cifras. ¿Qué estimados hay de la dimensión de ese problema en la región en esas diversas gama de situaciones que afectan los derechos de las personas? ¿Cuántas personas se estima que en América Latina están en esa situación?
Sí, mira, hay un informe de la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, en conjunto con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que hace una estimación para el año 2017 de 40 millones de personas en el mundo víctimas de alguna forma de esclavitud
contemporánea. ¿Alguna de estas que hemos comentado?
Sí, alguna de estas. Y reconoce que esta cifra de 40 millones se divide en 25 millones si probadas en una forma de trabajo forzoso y 15 millones en matrimonios forzosos. Pero estas son cifras globales. Luego el informe es muy específico en decir que la falta de información sobre este tema en América Latina, la falta de investigación, la falta de informes que nos queden cuenta de cifras, de estadísticas, impide tener como una información o una estadística que sea muy con mucha certeza sobre lo que pasa. Eso es un gran reto y desafío para nuestra región. Pero dicen en este informe que sí, al menos se puede decir que de la cifra de 1,000 en América Latina sería como una eventualidad de 1.3 por cada 1,000. Y en otras regiones del mundo, como en Asia, donde hay como una grave situación de esclavitud, de formas contemporáneas de esclavitud o incluso de trata, esta cifra es más alta y llega a ser como hasta de 4 o 5.
1.3 por 1,000 en América Latina, ¿cuántas personas serían más o menos? ¿Algunos millones en América Latina?
Sí, son miles, las cifras son enormes, pero aquí lo importante es la obligación del Estado, de la sociedad, de cómo prevenir este delito. Y uno de los mayores problemas, como mencionamos, es la invisibilidad del fenómeno, y esta invisibilidad también se ve agravada por la irregularidad en los trabajos, la irregularidad de la migración o el crimen organizado, que a veces es transnacional, y hay movimientos también de las personas que son tratadas. A veces cruzan fronteras y es muy difícil darle seguimiento.
Ahí quería poner sobre la mesa de la conversación un asunto, que es las crisis migratorias, como la que se está viviendo por los flujos que de personas que salen de Venezuela masivamente hacia Colombia, Ecuador, Perú, o también Nicaragua hacia Costa Rica, ¿alimentan ese problema? ¿Lo hacen más posible a partir de que las personas pueden caer en estas redes de trata de personas que las conducen a esta situación?
Mira, usualmente los movimientos migratorios suelen poner a las personas en una situación de vulnerabilidad. O sea, las personas migrantes ya, por el hecho de ser migrantes, se encuentran en una situación especial de riesgo en la cual pueden ser víctimas de otros delitos. Y creo que en la medida en que los estados puedan facilitar canales seguros para la migración, esa sería una forma de prevenir que las personas que están movilizándose por la región sean víctimas de otro tipo de delitos, entre ellos la trata de personas. Sin embargo, la realidad hoy es que los canales seguros para la migración son muy escasos, que las personas sí son víctimas de delitos de otro tipo y de vulneraciones a sus derechos en el trayecto, en esa movilización que hacen, y no solo de trata, sino de otras circunstancias de asalto, secuestro. Y bueno, claro que el hecho de que nos estemos enfrentando a una situación como la que estamos viendo ahora en la región, donde el movimiento migratorio se ha disparado, si la trata de personas en ese contexto puede crecer y puede estar en un contexto donde sea más fácil que ocurra.
Ahora, ¿es cierto que cuando se cierran más las fronteras se alimenta la trata?
Claro, a ver, ahí estaríamos en el fenómeno de la migración irregular, porque la migración no se detiene por un pasaporte, un muro o un cierre de una frontera. Entonces las personas, como ya mencionaba Ivonne, que ya se encuentran algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, pasan a una situación de extrema vulnerabilidad. En vez de cruzar por la carretera, por el puente fronterizo, se van por la denominada trocha, por el río, por la selva. Y ahí es donde hemos visto en la frontera con Colombia se han denunciado reclutamientos forzados para grupos guerrilleros o el crimen organizado se aprovecha de esta clandestinidad, captura a las personas y después las traslada para ser objeto de explotación doméstica, laboral o lamentablemente también sexual. Y la irregularidad impide al Estado actuar. Entonces las personas a veces ni siquiera uno sabe que están en esa situación. Y nos tocó el caso, estábamos en República Dominicana en el mes de mayo, donde en un operativo hubo un rescate en un centro nocturno de prostitución de 25 mujeres, 23 eran venezolanas. Eso fue en mayo. La migración
de este año.
De este año. La migración ha continuado y la semana pasada nos reportaron, el dato todavía no está público, pero en un sótano en una frontera con Ecuador y Perú, también habían encontrado ya mujeres en situación de prostitución en un sótano. Todo esto es invisible si los gobiernos alientan a que los migrantes tengan que ir por canales irregulares. Por supuesto, los grupos de crimen organizado se les facilita el trabajo.
Esto que está mencionando Francisco es muy importante. De hecho, la comisión es algo que ha pasado, digamos, no es algo que ahora lo estamos viendo más evidente, pero existe desde hace mucho tiempo y la comisión ha dado cuenta de eso en el informe que hizo sobre la situación de migrantes en México de 2014. Ahí la comisión dio cuenta de esto que está hablando Paco, de cómo los migrantes, tanto hombres como mujeres, se veían afectados al cruzar la frontera hacia México por intento de ser reclutados por el crimen organizado. Y eso pasa en la frontera, en el camino hacia Estados Unidos, de Centroamérica hacia Estados Unidos, en México, pasa ahora también con la migración venezolana acá en el sur, y son cuestiones que vamos a ver cada vez más y más, creo, en los meses a venir, y es necesario que estemos, que tengamos las herramientas para afrontar esta situación.
Ahora, aquí encontré una cifra que no había comentado hace un momento, que es más o menos 1.2 millones de personas estarían en esa situación en América Latina. Es una cifra que podemos considerar aproximada. La encontré en la web de...
Sí, las estadísticas las maneja la Unidad de Naciones Unidas para el Delito y la Corrupción, y ahí están los reportes más acertados. Yo no tengo esa cifra a la mano, pero ayer estábamos hablando más o menos de los mayores países son Estados Unidos, después Brasil, Colombia, Venezuela y México.
Entonces,
esa cifra, sí, más o menos son los estimados. Pero quería hacer un breve comentario. El tema lo estamos enfocando en este momento en la migración venezolana, pero históricamente, lamentablemente, las Américas ha sido objeto de redes de tráfico desde hace décadas. Y poblaciones como la dominicana, poblaciones como la colombiana, la haitiana, incluso en algún momento la población haitiana, fueron y han sido objeto de estos grupos de tráfico y trata de personas, que los alcances son impresionantes. Tú puedes encontrar personas en Japón, puedes encontrar personas en cualquier país de Europa, y España lamentablemente fue un país muy receptor de estas redes.
Ahora, para precisar un concepto que quisiera que quede claro, y hablamos de estas formas de esclavitud moderna y estas formas análogas, digamos, a la esclavitud. La trata exactamente consiste en un mecanismo por el cual se le obliga a las personas a hacer esto y eventualmente caen en este territorio. ¿Exactamente qué es la trata?
Sí, mira, esto es muy importante lo que mencionas. Hubo un momento muy importante a nivel internacional en la regulación de la trata, que fue el año 2000, en la cual se adoptó a nivel internacional dos protocolos, un protocolo contra la trata de personas y otro protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Eso lo que permitió, digamos, estamos hablando de un momento muy reciente, de hace 18 años, en el que por fin se reguló de manera aislada la trata como un delito a nivel internacional a través de ese protocolo. Y ahí se estableció ese protocolo que conocemos como el protocolo de Palermo. Se estableció los tres elementos para que la trata se configure. Esos elementos es un elemento de acción, que es el reclutamiento, la cooptación, el traslado y la recepción de la persona. El segundo elemento, que es de medios. Y el tercer elemento, que es el fin de explotación. Y entonces ese elemento final, el fin de explotación, digamos, es el elemento que usualmente, cuando ya se ve materializado, nos permite categorizar una situación como trata de personas. pero es muy importante saber que la trata puede configurarse sin la necesidad de que la explotación ya se vea materializada. Es decir, basta comprobar que existe la intención de explotar a la persona para que se configure el delito o se pueda categorizar como trata. El problema es que en la práctica probar una intención es muy difícil y es por eso que la mayoría de las circunstancias que conocemos como trata en realidad son categorizadas de esa forma o cuando ya la explotación se vio consumada.
Ahora, según entiendo, la mayor parte de personas que son víctimas de trata lo son para fines de explotación sexual y la mayoría son mujeres.
71% de las cifras de este reporte que yo cité muestran que son mujeres y niñas. Entonces, sí, la mayoría de las víctimas
son. Y menores de edad, un buen porcentaje.
25%.
Sí, se mencionaba también y preguntaba si la situación que veíamos en Brasil se repite en otros países. La explotación laboral es enorme también y las redes de trata para explotación laboral en la agricultura. Se reportan también los servicios de belleza, desde salones de belleza, de corte de pelo, de uñas, el trabajo doméstico también es. Entonces el rubro es muy, muy grande. Y simplemente para concluir, porque el tiempo nos consume, sí es importante que los gobiernos, al momento de legislar, los jueces, al momento de fallar, los fiscales, al momento de investigar, tengan claridad en estos conceptos, porque no todo debe ser encasillado en una esclavitud, un trabajo forzoso. Y se debe tener claridad en estos momentos que mencionó Ivonne, de la captura, el traslado, el acopio y la amenaza y la explotación, para clasificarlo como trata de personas, que puede tener uno de los fines que ya se mencionaron: esclavitud, trabajo forzoso, doméstico, laboral.
¿Te parece que a nivel judicial hay falta de formación en la región latinoamericana, en los jueces y fiscales para esto?
En esta semana estamos aquí en la universidad discutiendo con fiscales de Argentina, gente de Colombia, de México y de otros países, y efectivamente hemos visto esas falencias en casos. Al momento de investigar, se cierran las causas. Cuando se acusa a un presunto perpetrador, solo se le investiga por un delito y no hay la capacidad en algunos países de comprender todo esto que acabamos de hablar. Entonces sí, lamentablemente, esta es un área en la cual hay que seguir trabajando.
Amigos, lamentablemente tenemos que concluir esa conversación tan interesante y tan aleccionadora e informativa de lo que es la trata. Y quisiera pedirles a cada uno de ustedes un minuto para que sirvan su participación en Amigos con Derechos, tratando de quizás englobar, redondear o poner más precisión en algunas de las ideas que han tratado de compartir.
Sí. Pues mira, terminar diciendo que el sistema interamericano viene trabajando estos temas desde 1996, ha reconocido la existencia de la esclavitud en formas contemporáneas en sus informes, también en Bolivia y luego en los casos de Brasil, y más recientemente el sistema ha ido avanzando para reconocer nuevas formas de trata de personas, la última en el caso de hermanos Ramírez Escobar, donde dice que puede existir la trata por adopción. Así es que yo creo que podremos ver en el sistema un avance y un desarrollo de estándares muy valioso para hacer frente a esta situación en sus nuevas formas, en las formas que estamos viendo ahora. Y con los nuevos movimientos migratorios también hemos hecho el esfuerzo de hacer un énfasis en la obligación de los estados de velar por prevenir que la trata suceda. Y eso lo pueden encontrar en nuestra última declaración conjunta para una respuesta regional a la migración venezolana.
Gracias, Ivonne, por estar acá en Amigos con Derechos.
Claro.
Francisco.
Sí, Ramiro, para concluir, yo simplemente quisiera alertar y hacer un llamado a la sociedad en general, de que estén más atentos, abran los ojos, se cuestionen si lo que están viviendo, lo que están viendo día con día, podría caer en esta situación de trabajo forzoso, esclavitud, servidumbre y de trata. Eso puede empezar desde la propia casa. ¿Cómo atendemos, de dónde viene la persona que es el servicio doméstico? Estamos garantizando sus derechos, pero también la denuncia es fundamental. Uno de los problemas es la invisibilidad del problema. Si alguien identifica que hay un local, puede ser, inclusive aquí en Perú se dio el caso de un restaurante, una cadena de restaurantes chifa, donde sí, se evidenció que había gente que no salía de ese lugar, no estaban en un trabajo esclavo. Entonces hay que denunciar. Y comprender también la situación de las víctimas, y sobre todo las víctimas de violencia sexual o explotación sexual. No están ahí por voluntad propia, y tampoco hay que estigmatizar a esas personas, porque sería revictimizarlas todavía más.
Gracias, Francisco. Han sido Ivonne Garza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Francisco Quintana de Segil, conversando con nosotros de este panorama regional de la trata de personas, las formas de esclavitud moderna y las formas similares a la esclavitud, de todos estos escándalos que están estallando de nuestros ojos y que, como ha dicho Francisco, hay que hacerlos visibles, ¿no? Ojo con aceptar trabajos donde no está claro a dónde los van a llevar o las van a llevar, sobre todo, ¿no? Ojo con ver situaciones que uno normaliza y cree que son habituales y en realidad son tristemente aceptadas, pero no aceptables, ojo, ¿no? No aceptables por la justicia. Por ejemplo, las empleadas del hogar o los empleados del hogar van a una casa y a veces no tienen casi ningún derecho, no se les deja salir, ¿no? Un llamado, por favor, a la población, porque la sociedad también tiene que involucrarse en esto, las autoridades sobre todo, pero no se va a hacer visible esto si las propias personas no reconocen sus derechos y las personas que los reconocen un poco más no lo denuncian. Volvemos en la segunda parte para ya hablar de lo que pasa en el Perú con este gran problema. Regresamos.